desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora. Saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo dijo que había tres cosas que los países de la ASEAN y Corea deben hacer para enfrentar la recesión económica y los desafíos mundiales en el futuro. El ministro de Comercio, Agus Suparmanto, realizó una visita de trabajo a Busan, Corea del Sur, y dirigió la misión comercial de Indonesia con el objetivo de aumentar la cooperación y las relaciones comerciales entre ambos países. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El presidente Joko Widodo dijo que había tres cosas que los países de la ASEAN y Corea del Sur deben hacer para enfrentar la recesión económica y los desafíos mundiales en el futuro. Eso fue dicho por Joko Widodo al hablar en la cumbre de la República de Corea, la cumbre de CEO de la ASEAN en Busan, Corea del Sur, el lunes. El presidente espera que los países de la ASEAN y Corea del Sur puedan enfrentar varios desafíos juntos y deben hacer un gran avance para que la economía de la región no se erosione más profundamente. El presidente mencionó tres cosas. Lo primero que debe hacerse es construir una infraestructura de calidad. Joko Widodo reveló que actualmente Indonesia está llevando a cabo un intenso desarrollo de infraestructura para fomentar el crecimiento económico mediante la creación de nuevos centros económicos, incluso en áreas remotas. El segundo, mejorar la calidad de los recursos humanos. Y tercero, es el desarrollo de las energías renovables. El ministro de Comercio, Agus Suparmanto, realizó una visita de trabajo a Busan, Corea del Sur, y dirigió la misión comercial de Indonesia con el objetivo de aumentar la cooperación y las relaciones comerciales entre los dos países desde el 25 al 27 de noviembre. Comenzando su visita de trabajo, el ministro de Comercio acompañó al presidente indonesio Joko Widodo para asistir al 30º aniversario de la cooperación ASEAN-Corea del Sur en Busan los días 25 y 26 de noviembre. Al margen de la cumbre ASEAN-Corea del Sur, el ministro de Comercio Agus firmó la declaración conjunto sobre la finalización del acuerdo de asociación económica integral Indonesia Corea del Sur, AIKCEPA, por sus siglas en inglés, con el ministro de Comercio de Corea del Sur, Yo Myung-hee. El ministro de Defensa, el teniente general retirado Prabowo Subianto, advirtió a todas las partes que no se involucren en las prácticas de alquiler en el sector de defensa. no debe haber fugas en la compra de equipos de defensa y los derechos de bienestar de los soldados del Ejército Nacional de Indonesia o TNI. Eso fue dicho por personal especial del Ministerio de Defensa para la Comunicación Pública y Relaciones Interinstitucionales, Daniel Ansar Simanjuntak, a los periodistas en Jakarta lunes. Según Daniel, los gastos de defensa deben utilizarse lo más posible para mantener la soberanía de la República Unitaria de Indonesia, minimizando las fugas. El gasto en defensa de armamentos también se destinará a equilibrar las fuerzas de defensa, especialmente los buques de guerra de la Armada, los aviones de combate de la Fuerza Aérea y los vehículos de combate del Ejército. Según él, el ministro de Defensa entendió muy bien que la condición del equipo de defensa, que había sido bueno, tenía que mejorarse continuamente y modernizarse sin detenerse tanto la Marina, el Aire y Ejército. Indonesia enfrenta actualmente 7 causas de acusaciones antisubvenciones de Estados Unidos, la Unión Europea y la India. Según lo declarado por el director general de Comercio Exterior en el Ministerio de Comercio, Indrasari Wisnuwardana, en el foro de orientación técnica de la Dirección de Seguridad Comercial en Jakarta lunes. El valor estimado de las exportaciones perdidas es un mínimo de 1,25 mil millones de dólares estadounidenses por año si estos 7 casos están sujetos a derechos de importación antisubvenciones. Indrasari explicó que Indonesia ocupa la cuarta posición como el país miembro de OMC más a menudo acusado de subsidios después de China, India, Corea del Sur, según datos de la Organización Mundial del Comercio. El presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dijo que su equipo todavía acomoda varias aportaciones relacionadas con el sistema que se utilizará en la elección de jefes regionales que se regulará en la revisión de la Ley número 10 del año 2016 sobre la elección de jefes regionales. Ahmad Doli Kurnia Tanjung en el complejo del Parlamento Jakarta dijo el lunes que la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes aún no había entregado a ninguna conclusión porque estaban a punto de comenzar la evaluación. Estaba agradecido cuando la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes abrió el espacio para evaluar la implementación de las elecciones locales directas. Muchas partes presentaron la idea de la evaluación. Ahmad Doli Kurnia Tanjung dijo, actualmente hay quienes proponen que el sistema electoral local vuelva a la Asamblea Legislativa Regional, o DPRD por sus siglas en indonesio, dirijan las elecciones locales y hay quienes proponen elecciones regionales asimétricas. Anteriormente, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes acordó revisar la ley de elección, a saber, la Ley número 7 de 2017 sobre elecciones generales y la Ley número 10 del año 2016 sobre elección de jefes regionales. El objetivo de la revisión es comenzar a ejecutarse al comienzo del próximo periodo de prueba. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy se trata del tema: el gobierno lanza un discurso sobre la eliminación del permiso de licencia de construcción y la evaluación de impacto ambiental o AMDAL. El ministro de Asuntos Agrarios y Planificación Territorial o Agencia Nacional de Tierras, BPN, Sofian Jalil pronunció un discurso sobre la abolición del permiso para erigir edificios y análisis de impacto ambiental durante la conmemoración del Día Nacional del Espacio. El gobierno ha tomado la abolición de permiso para erigir edificios, o IMEB por sus siglas en idioma indonesio, y análisis de impacto ambiental o AMDAL, como una forma de simplificación de permisos que se espera que sea capaz de facilitar la inversión. El discurso fue repetido nuevamente por el viceministro de Agrario, Surya Chandra, en el complejo del Parlamento Jakarta el martes 19 de noviembre de 2019. Surya Chandra explicó que el gobierno está preparando actualmente un plan espacial detallado, o RDTR, por sus siglas en Indonesia. Si el plan espacial detallado, o RDTR, ha sido efectivo, entonces el permiso de establecimiento de un edificio o la construcción de edificio y AMDAL ya no serán necesarios porque ya están incluidos en él. Aún así, se reconoce que la mitigación aún debe hacerse porque no todas las regiones están listas para el plan espacial detallado. La similitud en la calidad de plan espacial detallado en cada región es incierta. Entonces, todavía es un proceso largo. El gobierno sigue pidiendo aportes de todos los interesados. El asistente del ministro en el campo de la coordinación macroeconómica y financiera del Ministerio de Coordinador de Economía, Iskandar Simorangkir, planteó el mismo discurso y dijo que el plan estaba en el esquema legislativo de la ley Omnibus. Esto se afirma en el proyecto de ley sobre la ley de creación de trabajo que resume más de 70 leyes. Está dirigido que el proyecto de ley Omnibus estará en manos de la legislatura antes del 12 de diciembre de 2019. En este corto periodo de tiempo surgieron varias reacciones de la comunidad contra la eliminación planificada de IMB y AMDAL. Se ha informado que al menos 7 organizaciones no gubernamentales en el campo del medio ambiente y la asistencia legal se oponen al plan del gobierno. Es mejor si el gobierno espera y escucha las aspiraciones de la comunidad antes de eliminar el IMB y AMDAL por el bien de la inversión. La regulación no debe obstaculizar el desarrollo. En cambio, las regulaciones deben apoyar y hacer que las actividades de desarrollo sean útiles y seguras para la comunidad. Si se considera que el IMB y AMDAL están obstaculizando la inversión, sería mejor examinarlo nuevamente y, si es necesario, revisarlo para continuar priorizando el control de la seguridad de la comunidad y el medio ambiente. La regulación debe hacerse de tal manera que cierre el espacio para el soborno y el abuso de autoridad que frena la burocracia, porque las prácticas ilegales que utilizan regulaciones son las que realmente obstaculizan la inversión. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, ¿qué ocurrió en el día 26 de noviembre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de noviembre del año 2008, ataques terroristas de Mumbai. Los ataques terroristas de Mumbai de noviembre de 2008 son una serie de ataques terroristas coordinados. Este ataque se llevó a cabo simultáneamente en varios lugares alrededor de la ciudad de Mumbai, la capital financiera y la ciudad más grande de la India, el 26 de noviembre de 2008, que continuó hasta el 29 de noviembre. Al menos 188 personas, incluidos 22 extranjeros, fueron confirmadas muertas, mientras que alrededor de 370 resultaron heridas. Los perpetradores llevaron a cabo una serie de tiroteos, explosiones y rehenes. Los ataques ocurrieron en la estación de trenes Chhatrapati Shivaji Terminus, los hoteles de 5 estrellas, a saber, Oberoi, Trident y Taj Mahal Palace, Café Leopold, un popular restaurante entre los turistas, Kama Hospital, el edificio del Centro Comunitario de Judíos, Mumbai Chabad House, y la estación de policía. Un grupo que se hace llamar Deccan Mujahideen reclamó la responsabilidad por correo electrónico enviado a varios medios. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de noviembre de 1922. Arqueólogos entran por primera vez a la tumba del faraón Tutankamón. Los arqueólogos británicos Howard Carter y Lord Carnarvon fueron las primeras personas en entrar en la tumba del faraón Tutankamón después de más de 3.000 años. La cámara funeraria del faraón se encontraba sellada. Dentro de ella hallaron intactos diferentes objetos de incalculable valor, entre ellos un ataúd de oro que contenía la momia del rey. Tutankamón fue coronado en el año 1333, cuando era apenas un niño. Una década más tarde, a los 18 años de edad, falleció supuestamente a causa de un accidente. Howard Carter había comenzado una intensa búsqueda de esta tumba después de la Primera Guerra Mundial, luego de encontrar un camino que conducía a la entrada de la tumba el 23 de noviembre. Él y su equipo rompieron la puerta de ladrillos de barro que lo separaba de esta. Allí encontraron evidencia que indicaba que el lugar había sido invadido por ladrones. Sin embargo, el 26 de noviembre hallaron otra puerta y al abrirla se presentó ante sus ojos uno de los descubrimientos arqueológicos más fascinantes de la historia. A partir de ese momento se inició un proceso de excavación que llevó años. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Jolak di
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Esta vez lleva el título Un foro llamado Indonesia Djibouti Business Connect. Para facilitar la cooperación entre Indonesia y Djibouti, se lanzó un foro llamado Indonesia Djibouti Business Connect, o IDBC. IDBC es un foro rápido de comunicación e información que promueve la conectividad y la ejecución de la cooperación económica a través de aplicaciones de redes sociales en tiempo real. IDBC fue lanzado por el embajador de la República de Indonesia en Etiopía, Djibouti y la Unión Africana, Al-Busram Basnur, durante un seminario titulado Actualización Económica de Indonesia, organizado por la Embajada de Indonesia en Addis Abeba en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Djibouti, en la ciudad de Djibouti, 19 de noviembre de 2019. Según lo citado por sitio web kemlu.go.id, el embajador Al-Busra Basnur dijo que IDBC, iniciado por la Embajada de Indonesia Addis Abeba, conecta a Djibouti y empresarios indonesios y la Embajada de Indonesia Addis Abeba las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Además, el lanzamiento de IDBC también se debió a que la mayoría de los empresarios indonesios y de Djibouti aún no se conocían bien, especialmente sobre el potencial de cooperación económica que podrían explorar y desarrollar para mejorar la cooperación económica bilateral. Asistieron al seminario unos 50 empresarios prominentes de Djibouti, incluido el presidente de la Cámara de Comercio de Djibouti, Yosef Moussa Dawaleh y Badoul Hassan, un hombre de negocios y ex ministro de Djibouti. Tres empresarios indonesios también participaron en el seminario económico a través de una videoconferencia. Además de la videoconferencia, este evento también se transmitió en vivo y fue seguido por empresarios indonesios en varias ciudades y regiones. Indonesia y Djibouti abrieron relaciones diplomáticas en 1979 y se desarrollaron rápidamente. Mientras que en el campo económico en 2018, el valor comercial bilateral de los dos países fue de 211.5 millones de dólares, un superávit para Indonesia en un 99%. Djibouti se ha convertido en un país importante para Indonesia y otros países del mundo como el principal punto de entrada para las exportaciones a muchos países de África Oriental, especialmente Etiopía. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Pasti berbagi.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, sigamos al segmento de la belleza de Indonesia. Hoy presentaré la playa Soge en Pacitan. Oyentes, Pacitan en Java Oriental es famoso por sus recorridos por cuevas y hermosas playas. Para el turismo de playa, Pacitan tiene una hilera de playas de arena en la zona costera del sur. Nombres como Clayar, Buyutan, Kasab y Batu Karung son algunos ejemplos de hermosas playas en Pacitan. También hay una playa de Soge que completa la belleza de la costa sur de Pacitan. La playa de Soge se encuentra en el campo de Sidomulyu, distrito Ngadirojo, la regencia de Pacitan, Jawa Oriental. La distancia desde la ciudad de Pacitan es de unos 30 kilómetros y el tiempo de conducción es de aproximadamente una hora. Oyentes, por lo general, las playas de arena blanca se encuentran a cierta distancia, curiosamente. La playa Soge se encuentra al borde de la carretera y esta es la principal atracción. Muchos turistas toman fotos en el borde de la carretera con un fondo de la playa de Soge. El ambiente natural de esta playa sigue siendo muy natural. El azul del mar y el paisaje natural circundante es realmente encantador. La playa está muy limpia y las olas son bastante grandes. Para entrar y disfrutar de la belleza de la playa de Soge, debe pagar un boleto de entrada de 2.000 rupiah y 3.000 rupiah para adultos, o menos de un dólar estadounidense. Los fines de semana y días festivos, el precio de la entrada es ligeramente diferente, en 3.000 para niños y 5.000 para adultos. Oyentes viajando a la playa de Soge pueden jugar arena, jugar agua, nadar o incluso sentarse bajo un cocotero. No solo eso, también puede dar la vuelta a un pequeño lago utilizando una lancha rápida alquilada por pescadores locales. Por 15.000 rupias puedes rodear el lago varias veces. Este lago está formado por agua de mar que no regresa completamente al mar cuando se produce el fenómeno de la marea baja porque hay altas dunas de arena. En este lugar también está Bluebird Soge Beach. La construcción de este puente es muy futurista, con tuberías curvas en la parte superior para que se parezca a un marco de cúpula gigante. Puedes tomar fotos con el fondo de este puente de 50 metros mientras disfrutas de la playa de Soge desde la grieta de la desembocadura del río. En esta playa también hay un gazebo para lugares de descanso y varios restaurantes. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema de la playa de Soge. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Jangan lagi kau sakiti hatiku dengan cintamu yang palsu. Ku tak ingin hidup dalam bayanganmu. Jangan lagi kau lukai aku dengan semua harapan yang semu. Ku tak sanggup bertahan bila kau tetap membisu. Pergilah kasih, bawalah semua cintamu. Ku tak mau bila kau tak tulus. Berikan semua cintamu kepadaku. Pergilah kasih, bawalah semua kenangan manis saat kita bersama. Dan jalani hidup sendiri. hasrat mau bila kau tak tulus berikan semua cintamu kepadaku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es ¿cuántos grados de temperatura? O se traduce en español, ¿berapa suhunya? Estimados oyentes, el tema de nuestra conversación de hoy es ¿cuántos grados de temperatura? O en español, ¿berapa suhunya?
Oh, panas sekali. Berapa suhunya?
30 derajat Celcius.
Wow.
Berapa suhu di London pada musim panas?
Sekitar 23 derajat.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. ¿Cuántos grados de temperatura? O en español, ¿berapa suhunya? Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. ¿Berapa suhunya? ¿Berapa suhunya? O en español, ¿cuántos grados de temperatura? 30 derajat Celsius. 30 derajat Celsius. En español, 30 grados de Celsius. ¿Berapa suhu di London pada musim panas? ¿Berapa suhu di London pada musim panas? En español, ¿cuál es la temperatura en Londres en verano? Sekitar 23 derajat. Sekitar 23 derajat. En español, unos 23 grados. Estimados oyentes, cuando hablamos del clima, a menudo un hombre quería saber el clima en este momento. Y para saber el clima, cuando hablamos, pregunte. ¿Berapa suhunya? ¿Berapa suhunya? En español, ¿cuál es la temperatura? Si quería saber el clima en una ciudad o en un país en una temporada, puede preguntar ¿berapa suhu di London pada musim panas? ¿Berapa suhu di London pada musim panas? O en español, ¿cuál es la temperatura en Londres en verano? Otro ejemplo es ¿berapa suhu udara pada musim dingin? ¿Berapa suhu udara pada musim dingin? O en español, ¿cuál es la temperatura en invierno? Y si usted sabe la temperatura, por cierto, diga la exacta temperatura. Si no es seguro, usa la palabra sekitar. Sekitar, o en español, unos. O kurang lebih. Kurang lebih. En español, más o menos. Por ejemplo, berapa suhunya? Berapa suhunya? O en español, ¿cuál es la temperatura? La respuesta es kurang lebih 23 derajat. Kurang lebih 23 derajat. O en español, más o menos 23 grados. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Oh, panas sekali. Berapa suhunya?
30 derajat Celcius.
Wow.
Berapa suhu di London pada musim panas?
Sekitar 23 derajat.
Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos una canción malaya titulada Keluhan Jiwa, o en español, Queja del Alma, que será cantada por Hajah Nur Ainun. La canción Keluhan Jiwa, compuesta por M. Natsir Nasution. La letra es verdaderamente poética, contiene quejas y lamentos de almas tristes, porque soportan el aleno de sus amantes. Esta canción es bastante interesante en su tempo musical, porque a lo largo de la canción hay algunas partes de la canción que tienen un tempo lento, y en algunas partes de la canción tienen un tempo rápido. Además de la canción con título Sri Deli, la canción Keluhan Jiwa es una de las canciones de Nur Ainun, que es bastante conocida. La cantante, que está conocida familiarmente como Ainun, nació en Stabat, Langkat, Sumatra Septentrional, el 7 de noviembre de 1935. Ainun no solo puede cantar canciones en malayo, sino que también puede cantar canciones en árabe, indio y otras. Incluso compone sus propias canciones malayas. Hay al menos 10 canciones que son populares, entre ellos Jangan Duduk Termenung, No Te Sientas Pensativo, Bunga Dalam Taman o El Flor en el Jardín, y Tak Putus Asa o Nunca Te Rindas. Y muy bien, estimados oyentes, vamos a escuchar la canción Keluhan Jiwa por Nur Ainun. Que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
tak tahan menanggung rindu.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voynews.id.